Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Una oda diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan, para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Voces del Mundo en AM750.
Bienvenidos a Voces del Mundo, a este programa que tratamos de recorrer todas las noticias, la información, el análisis de los distintos lugares con una mirada alternativa. Este programa que lo realizan AM750 y Sputnik News se cuelga en la red, en internet, y al que le interesa puede entrar por mundo.sputniknews.com. Estoy acá con mi compañera Mercedes López San Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Hola a los oyentes.
Te convido a dar una vuelta al mundo.
Dale.
En Voces del Mundo, hoy en el mundo.
Hoy, martes 19 de abril, se clausuró el séptimo congreso del Partido Comunista en Cuba. Es un congreso peculiar porque podría llegar a ser el último dirigido por la generación histórica, la generación que hizo la revolución en 1959. Fue presidido por Raúl Castro y reconfirmado él en el liderazgo. Lo curioso también de este congreso fue que reapareció Fidel Castro, ¿no es cierto, Mercedes?
Exactamente. Fidel, el hermano mayor de los Castro, pronunció un discurso con aires a despedida, en el que confió que el legado revolucionario cubano perdure después de su muerte. Dijo: pronto deberé cumplir 90 años, nunca se me había ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo, fue capricho del azar. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno, dijo el líder de la revolución, y también habló de la región y del mundo. Dijo: a nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirles que el pueblo cubano vencerá.
Sí, bueno, ha demostrado realmente ser un pueblo tan digno. Uno de los comentarios también que hizo, que es muy usual últimamente en el caso de Fidel Castro, es hablar sobre el peligro mayor que se cierne sobre la tierra y que tiene que ver con justamente el tema climático y con la destrucción de los armamentos. Y sabes, Mercedes, recordaba que en 1992 yo tuve la oportunidad de cubrir la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas en Río de Janeiro, y Fidel Castro en aquel momento, bueno, era un hombre joven todavía, con su uniforme militar, habló.
Y de largas alocuciones, ¿no?
Era un hombre de largas alocuciones, y en el caso de Naciones Unidas, viste que cada líder, cada presidente, tiene 7 minutos estrictos. Nadie lo cumplía, y todo el mundo especulaba con que Fidel Castro tampoco lo iba a cumplir. Bueno, fue muy gracioso porque en ese momento estaba el presidente Collor de Mello, después le hicieron un juicio político, un impeachment en Brasil, algo, digamos, como por lo que está atravesando la presidenta Dilma Rousseff. Pero bueno, en el momento en que vino, en que pasó al escenario Fidel Castro, estaba George Bush padre en el recinto, se sacó los auriculares, así en un gesto de yo a este hombre no lo escucho, y Fidel, con su aplomo, leyó, mejor dicho, dijo un discurso que duró 3 minutos, y fue 3 minutos extraordinarios. Los aplausos reventaron en todo Río de Janeiro, y fue un discurso, te diría, de alguna manera premonitorio, porque habló de justamente eso, ¿no? Del clima, dijo, hay una especie en extinción y esa especie es el hombre. Habló, los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil va a parar cada año al mar. Hizo como una descripción y auguró una situación grave si no se ponía coto a esto. Y lo interesante también fue que en aquel momento, como ya se había caído la Unión Soviética y como se había acabado supuestamente la Guerra Fría, y bueno, se estaba repensando aquel mundo en 1992, dijo justamente, las amenazas del comunismo han desaparecido, las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido. No hay pretexto para la guerra, ni para la carrera armamentista, ni para los gastos militares. ¿Por qué no usamos toda esa plata para promover el desarrollo en el tercer mundo y para combatir la amenaza de la destrucción ecológica del planeta? Pero bueno, 20 años después, más de 20 años después, podemos decir que nada de eso sucedió.
Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23, en AM750.
En Alemania comenzó el juicio contra el fundador del movimiento islamófobo Pegida, Lutz Bachmann, porque se lo acusa de incitación al odio. Bachmann se refirió en su página de Facebook a los refugiados, los trató de ganado y escoria. El fundador de Pegida se presentó al juicio con una sonrisa en los labios y unos anteojos negros para tratar de esconder su rostro ante los periodistas. El juicio de alta seguridad se va a desarrollar en tres jornadas escalonadas de aquí, 19 de abril al 10 de mayo.
Terrible el avance de la xenofobia en Europa. Y por otro lado, en Asia, un camión bomba causó ayer 30 muertos y 320 heridos en Kabul. Los talibanes reivindicaron el atentado, el más mortífero desde el año 2011. El objetivo fue un edificio de la Dirección de Seguridad de Dignatarios.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo en AM750.
Bueno, y mucha de la atención mundial está puesta hoy en Nueva York, porque es donde se están llevando a cabo, ya se han llevado a cabo las primarias, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Allí Donald Trump es un favorito porque, bueno, la ciudad casi hace referencia a muchas cosas vinculadas con él. Y la otra favorita, del lado del Partido Demócrata, aparentemente sería la ex canciller Hillary, que en su momento fue senadora por el estado de Nueva York. Su competidor, Bernie Sanders, nació en Brooklyn, pero es senador por Vermont. Bueno, es el estado más poblado después de California, por lo tanto aporta muchos delegados a estas internas norteamericanas. Bueno, para hablar un poco de cómo es este tema de las internas y qué podía pasar en Nueva York, tenemos una comunicación.
Estamos en comunicación con Clara Ibarra, colega que vive en Estados Unidos. Ella es colombiana y trabaja en la agencia alternativa de noticias Democracy Now. ¿Cómo estás, Clara Ibarra? Te saludamos desde la M750, Voces del Mundo.
Buenas noches, es un gusto estar con ustedes.
Lo que vemos hasta ahora es que hay muy poquito reportado, ¿no?, de estas primarias que son clave en la carrera presidencial en Estados Unidos, un 7% reportado, ¿es así?
Los resultados todavía son muy preliminares porque las urnas de votación se cerraron hace 11 minutos. Sin embargo, han aparecido conteos preliminares y en la mayoría va ganando Hillary, no por mucha diferencia, por 5 o 6 puntos porcentuales contra Bernie, pero no son los resultados definitivos todavía. Yo creo que en el transcurso de otros 20 minutos ya tendremos los resultados definitivos.
Y en el caso del Partido Republicano, ¿qué se puede adelantar? ¿Cuáles son las cifras?
Bastante similar en el sentido de que Trump lleva la delantera, pero no muchos datos exactos de los otros candidatos. Entonces, ahí estamos todavía a la expectativa.
A la espera. ¿Qué podrías contar cómo son las internas de Nueva York? ¿Cuántos delegados implican y por qué son tan importantes?
En este momento las elecciones de Nueva York son bastante importantes, en ambos partidos. En el republicano son importantes porque a pesar de que Trump ha ganado y lleva la delantera, son 755 candidatos, todavía tiene que llegar a una mayoría de 1.237 y todos los candidatos que todavía están compitiendo con él, que es John Kasich y Ted Cruz, siguen en la lucha, o sea, siguen ahí ganando delegados para que Trump no logre la mayoría. Y ahí se ha hablado de mucha especulación que el Partido Republicano inclusive ha querido unirse para hacer algo para que Trump no llegue a ganar la mayoría, y se habla de que posiblemente la convención republicana sea una convención abierta, es decir, una convención en la que no se sabe quién se va a llegar a la convención sin saber bien quién es el candidato,
claro.
Porque no se van a lograr la mayoría.
Exacto.
Y en el caso del Partido Demócrata es bien interesante porque casi siempre cuando pasan las elecciones en Nueva York ya se han definido los resultados. Pero con la sorpresiva avanzada de Bernie Sanders, que ha ganado 8 de las 9 últimas primarias, esta primaria resulta ser clave en cuanto a...
por la cantidad de delegados que tiene, ¿no?
Exacto.
Clara, los analistas suelen señalar que Bernie Sanders moviliza al electorado joven, pero que en todo caso hay como cierta expectativa de qué va a pasar con el votante latino y afrodescendiente. Estoy pensando en Brooklyn, en Harlem, en esas comunidades.
Es bastante interesante, va a ser bastante interesante ver un desglose de la votación por barrio. Hoy en la radio pública de Nueva York, en WC, la gente llamaba simplemente a decir por qué no había votado, y sorpresivamente la comunidad hispana, muchos de ellos apoyan a Hillary. Digo sorpresivamente, por muchas cosas, incluyendo el apoyo y el papel de Hillary Clinton en el golpe de Estado en Honduras, y por muchas cosas que han sido bastante controversiales. Pero eso con respecto al voto hispano. Y con respecto al voto afroestadounidense, también ella tiene bastante arraigo en esa comunidad, que también es bastante sorpresivo, pero también ha recibido bastantes críticas del movimiento Black Lives Matter, pues precisamente por la ley de 1994, la ley sobre el crimen, que en realidad lo que hizo fue que mucha de la población afroestadounidense terminó en la cárcel por porte de drogas o por delitos menores relacionados con las drogas. Y pues Estados Unidos es uno de los países que tiene la mayor población de gente en la cárcel en el mundo.
Exactamente.
Entonces es interesante ver cómo poblaciones que de alguna manera no han sido favorecidas en los últimos 20 años por el Partido Demócrata, por movidas políticas en las que Hillary ha estado bastante cercanamente relacionada, igual ellos de alguna manera sienten cierta lealtad. Es bien interesante.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, realmente es muy interesante. Bueno, estaremos atentos a ver cómo son los resultados. Muchísimas gracias, Clara Ibarra, periodista de Bogotá, vive en Estados Unidos y trabaja para la Agencia Alternativa de Noticias Democracy Now. Muchísimas gracias.
Hasta luego. De nada, con gusto.
Voces del mundo. Lo que pasa en el mundo, no solo en el primer mundo. Visión global. En AM750. En Voces del Mundo, el tema del día.
Bueno, y uno siempre sabe cuando habla de Estados Unidos que hay algo que se llama el hard power, es decir, esa fuerza brutal, esa gran maquinaria militar que tiene Estados Unidos y que la hace sentir en todo el mundo, pero también conoce y sabe que está lo que se llama el soft power, es decir, cómo también pueden proyectar poder a través de elementos sencillos, como pueden ser una política, una película, una telenovela, una música, es decir, también otras herramientas culturales producen sentido, producen ideología y son formas de penetración. Por esto invitamos a Fabio Nigra, él es historiador e investigador sobre la historia de los Estados Unidos, docente de la Universidad de Buenos Aires, y escribió varios libros, muchos de ellos dedicados justamente a Hollywood. Por ejemplo, leo uno que es El discurso histórico en el cine de Hollywood, o El cine y la historia de la sociedad. Ambos son de un Imago Mundi, la editorial Imago Mundi. Y tenemos acá en el piso con nosotros a Fabio Nigra. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenidos a Voces del Mundo.
Muchas gracias.
Un programa que lo escuchan todos los hispanohablantes del mundo. Por lo tanto, es muy interesante conocer esto, esta visión tuya respecto de Estados Unidos. Me interesaría que cuentes un poco cómo vos ves esta interna.
La interna de la que estaban hablando.
La que estábamos hablando, que es la interna de Nueva York. Bueno, digamos, ¿cómo ves esta puja entre Bernie Sanders y Hillary Clinton y la de Donald Trump con sus rivales?
En primer lugar, lo primero que me parece es que normalmente tenemos visiones distorsionadas de lo que es Estados Unidos. O sea, nosotros concebimos, o sea, nosotros, en Argentina, se concibe un Estados Unidos que es más producto de sus productos culturales, como las películas, que el Estados Unidos real. Como me dijo un amigo una vez, la mayoría cree que Estados Unidos es Manhattan, y en realidad, o San Francisco, y en realidad San Francisco o Manhattan son expresiones absolutamente marginales de lo que es básicamente Estados Unidos. Entonces, la cuestión de la interna demócrata.
Es interesante lo que decís, porque esta que es en Nueva York, justamente Nueva York es uno de esos lugares especiales que no representa, si se quiere, el resto de Estados Unidos, como vos estás diciendo, ¿no?
Exacto.
El interior, ¿no? El
interior profundo, eso, ¿no? El Corn Belt, todo el cinturón cerealero, que son todos, todos, mayoritariamente, profundísimamente religiosos, conservadores. En concreto, Sanders nos caerá muy bien, nos parece verdaderamente un revolucionario, una especie de Fidel Castro en Estados Unidos, y no es así, es un liberal de izquierda, es bastante más progre que lo que hay, pero tampoco pretendamos pensar que es el Che Guevara, el Sierra Maestra.
Bueno, ¿no? Si a Obama le decían que era socialista.
Bueno, eso te demuestra la manera de pensar tradicional, ¿no? Si Obama es socialista, imaginen.
Y Bernie Sanders tiene una agenda más a la izquierda.
Un poquito más progresista que la de Obama. Pero el tema, o sea, acá hay muchas cosas que se mezclan. En primer lugar, lo que hablábamos fuera de aire, o sea, yo estoy absolutamente convencido que Sanders podrá llevar un montón de delegados y va a perder, definitivamente va a perder. En realidad, lo que me parece que con todo esto, o quiere posicionarse dentro del partido, o sea, siempre lo que en el fondo siempre logró Sanders es lograr incluir agenda de izquierda dentro de la plataforma del Partido Demócrata, que después no se cumple, pero por lo menos él queda tranquilo con su conciencia. Pero en verdad, el problema está que me parece que se va a pasar lo mismo que pasó en la anterior interna. Esto es, en la anterior interna, aunque parezca mentira,
si contamos en la anterior 2008 entre Hillary Clinton y Barack Obama.
Exacto.
Que ganó Barack Obama.
Ganó Barack Obama teniendo menos votos que Hillary. O sea, en personas, en voto, un voto a una persona, en realidad ganó Hillary. Pero cuando fueron a la convención aparecieron estos superdelegados, invento ad hoc, a los fines de juntar una masa crítica de votos en contra de Hillary, porque en ese momento las condiciones no estaban dadas para que una mujer muy dura, que no representaba verdaderamente lo que ellos, digamos, lo que sería el núcleo duro del partido, no representaba a Hillary, lo que necesitaban mostrar para cambiar, es una mujer también. O sea,
Fabio, y vos que sos especialista en el tema del cine, quería preguntarte, ¿esa imagen que proyectan a través del cine tiene más que ver con este Manhattan o este San Francisco o con ese Estados Unidos profundo tan diferente que conocemos tan poco? ¿Qué imagen proyecta de sí mismo Estados Unidos?
Yo creo que ellos tienen un doble objetivo. En general, digamos, no tengo la visión, si se quiere, cuasi paranoica de pensar que hacen todo para convencernos de. Yo lo que tengo claro es que Hollywood, en primer lugar, es un negocio. En primer lugar, es un negocio. Eso no se discute. En segundo lugar, me parece que tiene una pretensión, en primer lugar, doméstica. Y después al exterior. O sea, no es que hay una vocación imperialista, cultural. Digamos, siempre me cuesta y me genera ciertas contradicciones internas cuando hablo del imperio, el imperialismo norteamericano, porque ha sido bastardeado, ha sido utilizado como una consigna y en realidad siento que me quitaron la verdadera potencia de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, lo tengo como algo contradictorio, pero lo tengo que decir. En el fondo me parece que es el segundo, o sea, primera opción es negocio, para adentro y para afuera. Hacer negocio. Exportar, o sea, acá, en el cine y la historia de la sociedad, te aporto algunos datos en donde sistemáticamente y en donde sea, en país que sea, el 75% de las entradas de cine vendidas son para películas de origen norteamericano.
Claro.
Hasta en Francia, que uno diría, bueno, Francia, resistencia, Estados Unidos, hasta en Francia, hoy por hoy. En segundo lugar, me parece que en muchos aspectos, la mayoría de las películas tienen una finalidad disciplinadora doméstica.
Entonces, en los valores que transmiten.
Esas pautas culturales. Exacto. Que transmiten, me parece que apunta más a la construcción del imaginario interno y de paso, si vale para el exterior. Y este es el segundo gran momento que es también bastante interesante. Ustedes dense cuenta qué clase de películas ingresan al circuito masivo de cine o al circuito de la televisión paga, la televisión por cable. Entonces, hace un tiempo que vengo dándome cuenta que, y esto si quieren empiezo a dar nombres de películas, vos me hablabas de la comunidad hispanohablante, por ejemplo.
Sí. Y los estereotipos de los hispanohablantes.
¿Cuál fue la última película rusa que más o menos se estrenó y ahora la dan por el cable y tuvo una que se llama Stalingrado?
Sí.
La construcción narrativa de Stalingrado es exactamente modelo clásico de Hollywood. Entonces me empiezo a dar cuenta, esto lo digo como ejemplo, me empecé a dar cuenta hace unos años cuando veo, por ejemplo, una película japonesa que se llama Almirante Yamamoto, la batalla de Pearl Harbor, en donde la construcción narrativa es idéntica, si viéramos, qué sé yo, MacArthur, o si viéramos Patton, pero del lado mostrando al Almirante Yamamoto. Entonces, ya está, era risible algunas cosas porque Yamamoto, militar japonés, que organizó el ataque a Pearl Harbor, un tipo bravo, un tipo muy duro, que trata bien a los niños, no le levanta la voz a los subordinados, explica con por qué. Entonces la película lo que hace es explicar las razones de Japón para hacer el ataque. Pero la construcción narrativa es Hollywood.
Claro, se pierde su propia la propia tradición japonesa, digamos, en este caso, o se pierde la propia tradición de la filmografía rusa.
O la forma de narrar.
Exacto, la forma, la narración fílmica, digamos. Entonces, por ejemplo, otro, un día veo una película canadiense que se llama Storming Juno. Que Juno es la playa en la que desembarcaron los canadienses el día D en Normandía. Y digo, es un Band of Brothers. ¿Vieron la serie que hace Spielberg con Tom Hanks? Es un Band of Brothers con recursos y lógica canadiense, pero es idéntica, ¿eh? Idéntica. La estructura narrativa es idéntica. Y así puedo sacar más de una. Entonces digo, se ha llegado tan a fondo en la penetración cultural de Hollywood que la única manera de entrar al circuito es replicar el patrón hollywoodense.
¿Y qué sucede con, más acá en el tiempo, con el tema del terrorismo y los atentados a las Torres Gemelas?
¿Vos no viste la película de los italianos? Hay una película de italianos que están desplegados en Irak y en realidad los que salvan las papas en Irak son ellos. Y la estructura es idéntica a cualquier película norteamericana, pero en realidad acá los que salvan las papas son los italianos.
Pero lo que me parece que se refiere también, Mercedes, es a los rivales, ¿no? O sea, por ejemplo, antes los rivales desde eran ya los japoneses, después fueron los rusos, después fueron los alemanes cuando era la Segunda Guerra Mundial, los rusos cuando era la época de la Exacto. Guerra Fría, ahora son todos islámicos.
Exacto. Es decir, y eso se construye.
Y replican la misma construcción cambiando... Exacto.
La construcción del enemigo, ¿no?
Exacto, la construcción del enemigo, porque vos necesitas... O sea, y acá entramos... De vuelta al negocio. O sea, el complejo militar industrial norteamericano, el complejo militar industrial, que es una asociación de las grandes empresas de construcción, de producción de armamento, con el alto funcionariado de las Fuerzas Armadas norteamericanas, junto al alto funcionariado político, los de la puerta giratoria, o sea que hoy estás en Merrill Lynch y mañana estás en la Secretaría del Tesoro y después salís y vas a JP Morgan, eso es la puerta giratoria. El complejo militar industrial necesita justificar la enorme cantidad de impuestos que cobra el Estado norteamericano para no repartirlos. O sea, la seguridad social es una calamidad, el seguro de salud es una calamidad, el sueldo mínimo está en $7, sueldo por hora. Y están discutiendo si lo suben a 12 o 15.
Sí, hay todo un movimiento que es subámoslo a 15, que justamente hizo una manifestación muy importante las primeras semanas de abril.
Y el gasto militar norteamericano es el de la masa total, eso lo sabes más vos que yo, Delma. La masa total del gasto militar mundial, el 50% lo hace Estados Unidos.
Exactamente. Una pregunta en relación a esto. En la época del macartismo, digamos en los años 50, la relación entre justamente el Pentágono, el aspecto militar y Hollywood era muy grande, era muy íntima. ¿Sigue siendo igual la relación militar con
cuando
Hollywood?
Cuando vos vas a filmar una película, necesitas, suponete que querés hacer una película bélica o que tenga aspectos bélicos, que son las de acción. Vos necesitas asesores y también necesitas los materiales. Entonces, siempre cuento la misma anécdota. En La caída del Halcón Negro, que es una película que es mentira desde que empieza hasta que termina, la única verdad es que estuvieron en Somalia. A partir de ahí es todo un desastre.
O sea,
contaron la historia que les convenía del claro. Desastre que hicieron. Se hicieron los
se
cowboys.
Se miente sobre la realidad, distorsiona totalmente.
Tergiversa, claro. Se hicieron los cowboys, les salió mal y ellos cuentan la historia, pero en realidad hicieron un desastre. Para esa película, requerían el apoyo de materiales importantes del ejército. Entonces, lo que se hace, y esto viene desde la Segunda Guerra Mundial con la creación de la Office of War Information, la OWI, ¿sí? Que le tenés que someter a censura al Pentágono el guión.
O sea, hay que darle al Pentágono, hay que darle el guión primero para que
Que te presten los materiales.
Ajá.
Y tenés que aceptar todas las recomendaciones que te hace el Pentágono. Entonces, el director contaba que si no hubieran hecho los cambios que le pedía el Pentágono en la caída del Halcón Negro, lo de los helicópteros lo hubieran tenido que hacer con helicópteros, los Bell, los viejos, los de Vietnam, y lo podrían haber cambiado digitalmente, pero dice que eso le encarecía en varios millones de dólares más la producción. En consecuencia, aceptaron cambiar nombres, ciertos diálogos. Eso pasa habitualmente, es lo más normal.
Bueno, Fabio, muchísimas gracias. Estábamos hablando con Fabio Nigra, que es historiador e investigador sobre la historia de los Estados Unidos, docente de la Universidad de Buenos Aires y, como escuchamos, autor de varios libros vinculados con Hollywood y la historia de Estados Unidos. Uno de ellos es Historia de Estados Unidos, la fórmula estadounidense para contar su pasado. Bueno, muchísimas gracias y vamos seguramente a invitarte en una nueva oportunidad.
Cuando vos quieras. Muchas gracias.
Voces del Mundo. Lunes a viernes, 22 a 23. En AM750.
Bueno, a los 97 años murió hoy martes 19 de abril Patricio Aylwin Azócar, dirigente chileno de la Democracia Cristiana, quien fue el primer presidente democrático después de los 17 años de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.
Por estas horas mucho se recuerda una frase de Aylwin: verdad y justicia en la medida de lo posible, porque le tocó ser el primer presidente en el periodo de la transición después de la dictadura de Augusto Pinochet. Justamente para hablar sobre su figura, es que estamos en comunicación con Manuel Antonio Garretón, sociólogo y politólogo chileno. ¿Cómo está Manuel Garretón? Lo saludamos Telma Luzán y Mercedes López San Miguel desde el programa Voces del Mundo.
Hola, muchas gracias por este llamado para poder conversar. A su disposición.
Decía esta frase porque por estas horas se ha dicho que él mismo reconoció, Aylwin, que en el año 73, en el año del golpe, cuando dio una entrevista al diario Washington Post, y le dijeron si le daban a elegir entre una dictadura marxista y una dictadura de los militares, él elegiría la segunda, y él reconoció que se equivocaba con ese primer apoyo a una intervención militar.
Bueno, así es. Yo creo que ese fue uno de los grandes errores de Patricio Aylwin en su vida política, que es una vida muy destacada, que hace un gran aporte en los momentos de lo que, a mi juicio, malamente se llama la transición, porque transición no hubo. La transición fue entre el plebiscito del 88 y la asunción al mando de Aylwin. Después vienen gobiernos democráticos. Y entonces el uso del concepto de transición, muchas veces, lo que permitía era decir, mire, estamos en transición, no podemos hacer todo lo que quisiéramos, y entonces servía como freno o pretexto a transformaciones que era posible hacer. Ahora, yo creo que el error de, vale, error a mi juicio, fue en el periodo de la Unidad Popular, donde planteó una situación que definió el gobierno de Allende como un gobierno que llevaba necesariamente a una dictadura marxista. Y eso, yo creo, fue un profundo, profundo error. Yo creo que él reconoce ese error posteriormente, y eso está bien. Pero, a mi juicio, el otro tema que uno podría analizar como dentro de esta trayectoria, como crítico, es precisamente que en materia de derechos humanos y en otras materias, pero sobre todo en materia de derechos humanos, usted no puede decir justicia en la medida de lo posible. Usted tiene que decir justicia. Ahora, capaz que uno puede hacer todo lo que quisiera, pero ¿quién define lo que es posible? Si la política consiste en la discusión de lo posible.
Claro.
Si él, si alguien dice justicia en la medida de lo posible, en lo que yo creo como posible, entonces soy yo el que decido sobre los temas de justicia. Y por lo tanto, un principio ético lo transforma no en un principio en el cual pueda llegarse a un consenso político, sino que usted fija lo que es posible o no. Yo creo que era posible mucho más cosas.
Manuel Garretón.
Mucho más cosas.
Sí, lo saluda Telma Luzani. Y sobre todo, esto me parece muy interesante, sobre todo porque en la Argentina ya había estado el presidente Alfonsín y ya había hecho el juicio de las juntas. O sea que había un antecedente en el cual se podría haber apoyado al señor Alwin.
Se había aclarado, si no me equivoco, se había aclarado la nulidad de la ley de amnistía. Ahora, lo que ocurre además, claro, en Argentina el poder judicial en ese momento era un poder judicial más respetable que el que había en Chile. Pero usted tiene toda la razón, habían precedentes y hay precedentes de justicia, y en Chile habría sido posible, por ejemplo, ¿por qué la Comisión Rettig?
Claro.
Que a mi juicio es un gran avance. ¿Por qué solo sobre los casos de detenidos desaparecidos y detenidos ejecutados, cuando hubo, como se comprueba más adelante con otras comisiones, 40.000 o 50.000 presos políticos, más todo lo que hay de exilio, etcétera? ¿Y por qué no se pueden dar nombres? En el informe de la Comisión Rettig aparece los nombres de las víctimas, etcétera, pero no se pueden dar nombres a los victimarios.
Claro, totalmente.
Yo creo que todo eso era perfectamente posible haber ido más allá.
Mencionaba
la
Comisión Rettig o el informe Rettig, que es Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que
claro,
fue un trabajo...
Que se llamaba originalmente Comisión de Verdad y Justicia.
Señor Garretón, una pregunta en base a esto. Una de las características de la dictadura de Pinochet fue la instalación del neoliberalismo, también una novedad en el continente que se profundizó en los años 90. ¿Qué papel jugó el señor Alwin en esto?
Bueno, digamos, en la instalación del neoliberalismo, ninguna. Yo creo que una cosa importante es que es el único caso que el neoliberalismo se instala completamente en dictadura. O sea, todas las privatizaciones, todo lo que es las medidas propias de reducir el papel del Estado, todo lo que es propio del neoliberalismo, se instala y en todos los campos de la sociedad, porque se tiene un poder tal, los militares que pueden hacer lo que quieren, obligan a la gente a salirse de los sistemas de previsión estatales a irse a los sistemas de privados, donde al final, en mismas condiciones, hoy día, tendrían una presión 5 o 6 veces menos que la que tenían en lo estatal. Entonces, hay un poder militar que se ejerce a sangre y fuego con el apoyo de los economistas de Chicago y lo que se llamó el movimiento criminalista en Chile, que era una especie de autoritarismo tipo tradicional y que es el que implanta la Constitución de 1980. Ahora, lo que a mi juicio es criticable, perdón, es que era posible, de nuevo, discutir
eso que decir,
más
claro.
Del modelo neoliberal. Y yo creo que hubo una conducción económica que decidió privilegiar el crecimiento y la estabilidad por sobre la transformación o la superación del modelo neoliberal. Hubo correcciones al modelo neoliberal, se avanzó enormemente en el campo de la pobreza, el país avanzó enormemente en crecimiento del ingreso per cápita, pero se consolidó un modelo que, por ejemplo, usted tiene que, para poner un ejemplo muy preciso, en Chile la educación hasta 1973, el 80% era pública. Hoy día el 80% o por ahí es privado. O sea, es una revolución de tipo neoliberal y creando el sistema más caro, más segregado y con menos aportes del Estado, más privatizado del mundo. Ahora, en eso hubo correcciones, mejorar la situación, por ejemplo, de las escuelas de mayores más vulnerables, hubo grandes programas en ese sentido, cambio en la jornada escolar, pero se mantuvo lo esencial del sistema, que es que el lucro manda y organiza todo el sistema de educación. Y eso es lo que ha cambiado Michelle Bachelet.
A propósito,
nos demoramos 25 años en eso.
De este sistema y esta herencia de la Constitución aprobada durante la dictadura de Pinochet, hablamos del año 80, es que actualmente se está discutiendo un cambio de la Constitución, una reforma.
Exacto, no una reforma. Lo que estamos en discusión, y eso es lo importante, por primera vez en la historia de Chile, en la historia republicana, un presidente, en este caso una presidenta, llama al país a un proceso constituyente, precisamente porque considera, y ya se considera la Constitución ilegítima. Ahora, por ejemplo, Elwin, en esa materia, su problema no era la legitimidad o ilegitimidad de la Constitución, sino era si podía aprovecharse los espacios que ella creaba para avanzar en democracia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, mi impresión, de nuevo, el tema lo posible, ¿por qué no haber planteado desde el comienzo de lo que se llama transición o de la llegada de la democracia desde el comienzo que el país necesitaba una nueva constitución? Ese es el gran problema. No se pusieron los grandes temas políticos al comienzo, que se gozaba de toda la legitimidad de lo que se llama el periodo de gracia de un presidente. Ahora, fue un gran gobierno, sin duda. Creo que podrían haberse hecho más cosas y haberse avanzado más, y no tendríamos hoy día un sistema neoliberal tan consolidado y una crisis hoy, 25 años después, nos estamos planteando llegar a los niveles elementales. ¿En qué consiste la revolución educacional que estamos haciendo? Que sea gratuita la educación pública, lo que pasa en todos los países del mundo.
Exactamente. Bueno, doctor Manuel Antonio Garretón, muchísimas gracias con esta comunicación con Voces del Mundo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. Sociólogo y politólogo chileno, licenciado de la Universidad Católica de Santiago y doctor de la École des Études en Sciences Sociales en París. Nos ha hablado realmente con un panorama muy interesante sobre las consecuencias que pudo haber tenido una posición diferente del presidente Elwin. Hoy, dijimos, 19 de abril, falleció a sus 97 años.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Una oda diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan. Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Sputnik.
Bueno, y desde acá, desde el sur del planeta, para todo el mundo, quienes quieran escuchar el programa pueden entrar a mundo.sputniknews.com o entrar a Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @VocesMundo.
Haciendo una comparación de dos diarios de distintas partes del mundo sobre la noticia de la votación en la Cámara de Diputados para iniciarle un juicio político a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, elegí el periódico Il Manifesto de Italia, es marcadamente de izquierda, de disidentes del Partido Comunista, y titula el artículo El Parlamento Corrupto Procesa a Dilma, y comienza así el texto: un teatro del absurdo, así el analista brasileño Beto Almeida definió la votación del impeachment, entre gritos e improperios, canciones de hinchadas de fútbol y grotescas dedicaciones a los militares del 64, a los evangélicos, a la tía. 367 diputados dieron vía libre al procedimiento judicial.
Muy crítico, ¿no, Mercedes?
Exactamente. Dice, es una acusación inexistente y falaz. Una estrategia similar a la que en 2012 destituyó a Fernando Lugo en Paraguay y en 2009 aquel levantamiento contra Manuel Zelaya en Honduras y que se está gestando contra Maduro en Venezuela. señala hacia el final del artículo que es un proceso como este, sin delito ni dolo, es un golpe de Estado, como lo dijo el abogado defensor de Dilma Cardoso, y que América Latina y Europa hacen sentir su solidaridad. En contraste con este artículo, me llamó la atención el editorial del diario norteamericano Washington Post, un reconocido periódico, que señala que el juicio político contra Dilma Rousseff manifiestamente no se trata de un golpe a la democracia, como asegura la mandataria brasileña. Según el diario Washington Post, Rousseff está acusada de manera creíble de violar una ley que limita el gasto del gobierno y el voto contra ella en la Cámara de Diputados del domingo pasado se hizo, y esto se hizo de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, aclara el diario, esto no ofrece mucho para terminar con la crisis política en Brasil.
Llama mucho la atención la posición del Washington Post, cómo coincide con aquellos analistas que creen que Estados Unidos tiene una participación, una planificación sobre esto que está sucediendo en Brasil y en general en la América del Sur. Llama la atención que tengan una posición tan, digamos, antidemocrática de alguna manera y que no evalúen esto como un juicio, digamos, muy, muy cargado de sospechas, dado que las pruebas o los motivos son realmente flojos. Como decía ayer uno de los entrevistados, Oscar Laborde, es un asiento contable que lo hacen todos los gobiernos del mundo, ¿no? Bueno, hay las últimas cifras de las elecciones en Nueva York, en las internas del Partido Demócrata y del Partido Republicano, para elegir el candidato a presidente que va a ser elegido en noviembre de este año, del 2016. Los demócratas hay escrutados 42% de los votos, la señora Hillary Clinton está ganando con un 60%. Y el señor Bernie Sanders por un 40%. En el caso de los republicanos, el señor Donald Trump un 62%, Kasich 23% y Cruz 14%. Bueno, tuvimos como uno de los invitados justamente a Fabio Nigra, que es un especialista en el tema de historia de los Estados Unidos.
Y sí, hablamos a propósito de las internas de Estados Unidos también, hablamos de la industria cultural del país del norte y la narrativa de Hollywood. También hablamos de Chile, sobre la figura de Patricio Elwin, fallecido hoy 19 de abril.
Exactamente, muy interesante el análisis que hizo del valor histórico que tuvo la participación de Elwin justamente cuando en 1973 estaba en el poder Salvador Allende. Él criticó lo que llamó, entre comillas, podría decirse, una dictadura marxista, y de alguna manera nuestro entrevistado, Manuel Garretón, quiso dar a entender de que esto facilitó el golpe de Augusto Pinochet. De la misma manera, en la época que le tocó gobernar, el post-pinochetismo, en lugar de hacer cambios sustanciales a la política neoliberal y a toda la política conservadora de la dictadura, se justificó diciendo que se iban a realizar los cambios posibles, ¿no? Nuestro entrevistado, Manuel Garretón, analizó qué hay detrás de esa frase.
Exactamente.
Bueno, vamos a contar quiénes hicieron hoy este programa, Mercedes López San Miguel, como ustedes la estuvieron escuchando, pero también estuvo en la coordinación Gabriel Cócaro, Alejandra Chiesa en las noticias, Alfredo Alegre, operador de estudios, en la producción Susana Pelayes y Franco Luzzani, y en la conducción hoy Mercedes, mañana estará Néstor Restivo con nosotros, y quien le habla, Telma Luzzani. Los esperamos mañana con más noticias de todo el mundo.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Una oda diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan, para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Voces del Mundo en AM750.